que era tomar pan, recordar el precio de nuestra redención y tomar estas copas que nos hablan del nuevo pacto. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió, dice Pablo, con Cristo, por medio de Cristo. Por eso hacemos esto, en santidad, en devoción. Si tú nos visitas y no te sientes cómodo, no participes del pan ni de la copa. Si tú no estás bien con Dios, arréglate con Dios. Resuelve por la sangre de Cristo tu condición. Y en lugar de comer el pan, recibe el pan del cielo, que es Jesús. En lugar de tomar de una copa, celebra el nuevo pacto que por su sangre nos da protección y vida eterna. Padre Santo, vamos a participar de estos símbolos sencillos, pero elocuentes del gran precio de nuestra redención. Te damos gracias por las Sagradas Escrituras, porque por ellas sabemos que tenemos vida eterna. Por esas sabemos que nos espera un futuro mejor. Por esas sabemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y podemos entrar a tu presencia con certeza, porque Cristo murió por nuestros pecados. Bendícenos al participar de ella, de manera de que cada uno de nosotros en estos momentos podamos recoger nuestro espíritu, nuestra alma, y adorarte en espíritu y en verdad, para la gloria de tu santo nombre y para la bendición de tu pueblo. Amén.
Beso tus pies delante de todo, porta lo que pensará de mí. Beso tus pies delante de todo, solo quiero ver Jesús. Yo sé, tú no tienes favorito, mi corazón canta, quiero ser íntimo, yo sé, no hay nadie entre
mediante estos símbolos hemos recordado la ofrenda de nuestro Dios por nosotros. Cristo fue el Cordero de Dios, la ofrenda perfecta por nuestros pecados. Y también nosotros tenemos la oportunidad de ofrendarle a Él, porque todo es de Él y de lo recibido de su mano le damos. Padre Santo, dador de la vida y de todo lo que existe, te damos gracias por amarnos tantos que nos diste a tu Hijo amado. Y ahora, Señor, queremos ofrecerte nuestras ofrendas, no en pago de lo que tú has hecho, sino en expresión sincera de gratitud y de adoración. Hemos adorado con nuestros labios, hemos adorado recordándote en estos símbolos, y ahora lo hacemos con el sudor de nuestra frente. Y lo hacemos en el poderoso y santo nombre del Señor Jesús. Amén.
Gracias a Dios por quien Él es y por lo que Él hizo con nosotros. Al terminar la ofrenda, nos gusta reconocer quién está aquí por primera vez. No sé si hay alguien que está visitándonos, sé que hay varios aquí, voy a mencionar, pero hay alguien que está aquí por primera vez, quizás poniéndose de pie o levantando la mano, solo para reconocerlos y darles gracias por... Aquí hay varias personas ahí, atrás, más personas. Aquí hay una o dos personas. Bienvenidos a la casa de Dios. Gracias por visitarnos en esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Cada domingo nos juntamos para alabar su santo nombre y a escuchar su palabra. Y en esta mañana tenemos desde Chile a Marcel Valdés, que nos está visitando y va a compartir la palabra de Dios con nosotros. Mientras él pasa, va a invitar a los jóvenes y a los niños que salgan a sus clases. Y Marcel, gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir la palabra.
Buenos días.
Buenos días.
Una alegría estar acá, una gran bendición, una gran... oportunidad que el Señor nos regala. Estamos aquí porque Dios nos motivó a venir a esta ciudad que estamos conociendo por primera vez. Habíamos estado ya en la nación de los Estados Unidos, en otras ciudades, pero no en Houston. Y estoy seguro que Dios ama mucho esta ciudad. Estoy seguro que Dios ama esta nación. Y estoy seguro que Dios te ama a ti. Y es la razón de por qué estoy aquí para compartirles esta palabra. Solo preciso de algunos minutos de parte suya. No voy a hablar de mí porque no es lo que importa. Hoy voy a hablar de lo que importa, que es de la palabra del Señor y del personaje más importante, que es Jesucristo. Pero permítanme ejemplificar lo que quiero tratar de decir antes que vayamos a la palabra del Señor. ¿Quién aquí alguna vez fue al médico? A ver, levante su mano. Seguro que en algún momento de nuestra vida nos tocó ir al médico. Y sucede que cuando estamos en el médico lo primero que hace es un diagnóstico. Y para hacer el diagnóstico nos hace preguntas, ¿verdad? ¿Cómo está? ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué es lo que le está pasando? Y uno tiene que tratar de describir lo que mejor pueda lo que le está pasando. Que le duele una zona del cuerpo, si tiene fiebre o no, si ha tenido tos. O sea, uno trata de describir lo que le está pasando y el médico pone atención a lo que le está pasando. Bueno, terminada la consulta, él hace un diagnóstico. Es decir, dice probablemente lo que te esté pasando o la enfermedad que te está quejando. Antes de él dar una receta, primero tiene que hacer un diagnóstico. ¿Qué cosa? Diagnóstico. Entonces, una vez que el médico hace el diagnóstico de lo que está pasando, entonces recién él puede elaborar una receta o escribir los medicamentos o el tratamiento que vas a necesitar para sanarte de esa dolencia o de esa enfermedad que se está aquejando. Me va siguiendo, ¿verdad? Entonces, hecho el diagnóstico, luego vienen los medicamentos o el tratamiento que tengo que hacer. Pero aquí está el problema nuestro, que cuando se nos da el tratamiento y uno se lo lleva a casa, olvida hacer el tratamiento. Comienza a tomar los medicamentos, se le olvidó el horario, o bien ya no quiere seguir tomándolo porque tiene mal sabor y dice, no, ya no quiero. O se siente un poco mejor al tercer día del antibiótico, ve que uno ya después del tercer día se siente mejor y como que lo quiere dejar y el médico te dice, ojo, tienes que terminar todo el proceso para que esto resulte bien, porque si no, puede venir o repetirse la enfermedad. Bueno, nosotros nos pasa algo similar con la palabra de Dios y con lo que Dios habla acerca de nuestra vida. Dios es para nosotros como ese médico, ese doctor, donde nosotros vamos. Ahora, una vez que Dios habla, una vez que Dios nos da la receta, es asunto tuyo tomarlo o no. ¿Es tu problema o no tomar el medicamento? ¿Es tu decisión seguir adelante con lo que Dios te dijo? Dios no obliga a nadie, Dios es un caballero, nunca va a obligar a nadie. Lo que Él te va a dar es la receta, el camino, la forma que está contenida en la propia palabra de Dios. Pero es cosa tuya si la sigues o no. Es tu problema si aplicas o no el tratamiento. Entonces después no puedes culpar a Dios. Es como que si yo culpo al médico porque todavía estoy enfermo, siendo que en realidad yo no me tomé el medicamento, siendo que en realidad yo no hice el tratamiento. No es la culpa del médico, no es la culpa de la receta, es la responsabilidad mía que no seguí al pie de la letra aquello que ese médico me ordenó. En este caso, Dios en su palabra nos da la receta. Pero por alguna razón la hemos olvidado o la dejamos de lado o hacemos el tratamiento a medias y entonces vivimos enfermos en algunas áreas de nuestra vida, carentes en alguna área de nuestra vida y le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa a las circunstancias, pero en realidad la receta siempre estuvo. Lo que pasa es que nosotros no hemos llevado adelante esta receta. Y hago esto a forma de introducción porque lo que estoy por leer habla precisamente de eso. Quiero que vayamos al libro de Romanos, si lo tienes por ahí, y creo que también Multimedia nos va a ayudar con la cita de Romanos. Ya se está por ahí, ahí la pueden poner los muchachos. Dice la palabra del Señor, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, por el cual clamamos. Estamos leyendo Romanos 8:15. No sé si, no lo pudieron poner, perdón. Yo voy a repetir. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Por el cual clamamos. Por el cual clamamos. Permítame su atención. Miren, El apóstol Pablo, que es el principal autor de esta carta a los romanos, cuando está escribiendo esta carta, está pensando de una manera diferente. Usted sabe que depende del destinatario lo que él quería decir, es lo mismo. Depende a quién tú le escribas lo que le vas a poner en la carta. Bueno, sucede que no es cualquier cosa, romanos. No es cualquier cosa. No olvidemos que Pablo, el apóstol, conocido como el apóstol de los gentiles, era precisamente un ciudadano romano. Entonces, no le fue tan difícil hablarle directamente a Corintio, no le fue tan complicado hablarle a Gálatas o a los Efesios, no, porque había ya una relación, había con ellos una relación precisamente pastoral por sus viajes apostólicos, porque él había estado ahí relacionándose con ellos en relación al ministerio. Eran hijos espirituales de alguna manera, la gente a la que le escribía. Pero el punto es que cuando le escribe a los romanos, le estaba escribiendo a aquellos que eran sus conciudadanos. Le estaba escribiendo a aquellos de los cuales él había salido. Y no hay cosa más difícil que ser profeta en su propia tierra. No hay cosa más difícil que tratar de hablarle a aquel que ya te conoce o de dónde tú vienes, porque hay una mirada ya preconcebida acerca de ti. Es difícil. Además, súmele a esto que el apóstol Pablo a esta altura todavía no tenía la posibilidad de llegar a Roma, no conocía a la iglesia en Roma para esta altura. Según algunos estudiosos dicen que es probable que la iglesia de Roma se haya levantado luego del Pentecostés, cuando algunos fueron afectados por la presencia del Espíritu Santo, volvieron a Roma y entonces comenzaron con la iglesia. Pablo tenía la intención, tenía las ganas, entonces llegó antes su carta que él mismo. O sea, llegó antes lo que él quería tratar de decirles. Pero lo curioso es que le tenía que hablar a aquellos que alguna vez pensaron como él. Tenía que dirigirles la carta a aquellos que alguna vez tuvieron los mismos argumentos que él. Entonces él, conociéndoles, conociendo la manera de pensar, porque él venía de ser un romano como ellos y pensar como ellos, tuvo que darse el tiempo de trabajar, obviamente bajo la guía del Espíritu Santo que le inspiró para la Escritura, y comenzar a trabajar sobre los conceptos más profundos del Evangelio. Y Romanos es una carta magna de doctrina pura, y si usted la lee, va a encontrar ahí justificación, perdón, redención, gracia. O sea, es una carta tan poderosa que contiene tantas verdades que es como una carta magistral del apóstol Pablo hablando del Evangelio, del nuevo pacto, a propósito de lo que acabamos de hacer, la Santa Cena. Hablando del nuevo pacto y hablando de la vida del Espíritu y de no estar otra vez bajo la ley, sino que vivir bajo la gracia y ya no dejarse gobernar por la carne, como él lo llama, ya vamos a explicar eso, sino de dejarse gobernar por el Espíritu. Entonces es una carta muy profunda, muy profunda. ¿Sabe? Es tan profunda y tan determinante que la historia, cuando digo historia, estoy hablando de la historia secular, nos ha mostrado dos cosas anecdóticas en relación a esto. Usted sabe que Lutero, leyendo Romanos, y cuando experimentó el libro de Romanos, es que él tuvo el hambre por volver a la palabra de Dios, y fue que comenzó a venir toda la reforma que usted conoce como la reforma protestante. Fíjense que Wesley, uno de los protagonistas del avivamiento más grande que conoció Europa, estaba en un lugar y comenzó a escuchar cómo se hablaba del libro de Romanos. Y escuchando el libro de Romanos es que él se dio cuenta que había una gracia que no se estaba experimentando, que había este vida del Espíritu que no se estaba experimentando. Y él fue conmovido por escuchar el libro de Romanos. Lo que quiero decir es esto: las verdades contenidas en este libro son tremendas, son profundas, son determinantes para la fe que nos sustenta, la fe en Cristo. Pero en medio de todo esto, de una carta magna, de una gran enseñanza, de una gran cátedra de lo que es el Evangelio en sí mismo, en medio de todo esto, Pablo enseña algo fundamental que pasamos por alto. Nos da la receta de algo que nosotros no estamos hoy aplicando, y es el espíritu de adopción. Dice el apóstol Pablo: ojo, No olviden que hemos sido adoptados y que por causa de Cristo hemos sido insertados para ser pueblo de Dios. O sea, de otra forma, no nos basta, no es suficiente una cuestión religiosa, no es suficiente estar en la sinagoga, no, ahora hay una relación, que era la misma relación Adán y Caín en el huerto de Edén, donde Adán hablaba con Dios cara a cara, caminaba con Él, conversaba con Él. Entonces ahora en el diseño de Dios la idea era volver a esta misma dinámica de relación. Dice la Biblia que Él podía hablar cara a cara con Dios en el huerto de Edén. Usted lee Génesis y se va a encontrar con eso. Dios siempre buscó al hombre, siempre, siempre, para relacionarse con Él de manera directa. Y esta no es la excepción. Y cuando estaba tratando el apóstol de explicar esto, le dijo: muchachos, compatriotas, coterráneos míos, yo sé lo que están pensando. Yo sé que cuando le estoy hablando de Dios, ustedes se imaginan a Dios como ese Señor sentado en el trono alto y sublime, y que sus faldas llenan el templo, porque lo conocían de esa manera. Pero Él les quiso decir: miren, esto es más que solo el Señor, que sí lo es, pero Él hoy es Padre, se manifiesta como Padre y te abraza como Padre. Él no espera que vengas como un súbdito y como un esclavo. Por eso dice lo que dice: has recibido el espíritu de adopción, no de esclavitud, no de esclavitud. Permíteme aclararte un poco más este concepto, porque esto de la esclavitud y de ser hijo es tremendo. Dice la misma Biblia y en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 19. Romanos 8, 19. Dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El anhelo de la creación es esperar la manifestación de los hijos de Dios. Note esto: hijos. Hijos. ¿Puede decir conmigo hijo? ¿Sabe? Hay una diferencia entre hijo y esclavo. Para ese entonces convivían en una misma casa, en un mismo predio, en un mismo terreno, esclavos e hijos. Es diferente ser hijo que ser esclavo. El problema es que nosotros hemos vivido más vida de esclavo que de hijos. ¿Cómo sé? ¿Sabes? Nos hicimos esclavos de nuevo, cuando en realidad la sangre de Cristo nos hizo hijos. Y por esa sangre de Cristo es que nosotros podemos acercarnos confiadamente como lo haría un hijo. Pero por alguna razón permitimos que los dogmas, que la religiosidad, que el legalismo otra vez nos esclavizara y nos dejara en una condición de esclavo. Ahora, ¿saben qué? Dice la Biblia que la tierra aguarda, espera con ansias la manifestación, no de los esclavos. Dice la Biblia que la tierra espera la manifestación, no de la iglesia. Ya te voy a explicar, y no estoy menoscabando la iglesia, porque yo soy pastor de una iglesia. Lo que estoy tratando es de explicar el principio fundamental. La tierra no está esperando la manifestación de una organización, ni menos de una denominación. La tierra lo que está aguardando, dice la Biblia, es la manifestación de los hijos. Hijos, hijos. ¿Sabe? Si no se produce la manifestación de los hijos, porque hay un clamor en la tierra por la manifestación de los hijos, difícilmente podremos llegar a ser padres. Esta es la razón de por qué tristemente nos toca ver, y esto lo he visto yo personalmente en muchos lugares donde se levantaron grandes edificios, y hoy ni siquiera acude gente a ese lugar. Y me refiero a iglesias, me refiero a templos. ¿Qué hace explicar esto? ¿Por qué razón es que en algunas otras iglesias en las que yo he estado solo he visto gente adulta y no veo jóvenes, no veo niños? ¿Por qué para algunas iglesias es tanto este problema que para no entrar en quiebra en la junta directiva tienen que salir a arrendar el lugar, a alquilarlo, porque si no lo pierden, no lo pueden sustentar porque no viene gente, ya no llega gente. Es la misma razón de por qué en Europa esos mismos lugares que con el avivamiento de Wesley y otros más se levantaron como un lugar de adoración para Dios, hoy son museos o fueron comprados por un hotel o se transformaron en cualquier cosa. ¿Sabe lo que pasa? Es que no nos alcanza la religiosidad, no nos alcanza el legalismo, no nos alcanza los dogmas, porque lo único que hace eso es esclavizar. Y la iglesia no ha despertado esta realidad, aún en los Estados Unidos, no hemos despertado esta realidad, queridos hermanos. Hemos visto esto como actos religiosos, hemos visto esto como algo de costumbre. Entonces usted viene un domingo, hace lo que tiene que hacer, cumple con su rito de domingo y luego regresa. Y no hay una relación, no hay esa relación padre-hijo que debiera haber, de la cual habla el apóstol Pablo y a la que se quiso referir. Cuando él decía, ojo, que hemos recibido un espíritu de adopción, y ese espíritu de adopción provoca una relación padre-hijo permanente. ¿Ustedes creen por qué razón Jesús tuvo tanto éxito en su ministerio? Yo sé, es porque es el Hijo de Dios y porque Él es Rey de Reyes y es el Señor de Señores, sin duda. Pero hay una clave que nunca pusimos atención. Usted lea los Evangelios y se va a encontrar en los Evangelios que siempre que Jesús hablaba de Dios, decía, mi Padre, yo. Mi Padre me dijo, yo y mi Padre estamos en esto. Mi Padre, había una relación de Hijo y Padre. Cuando Él dijo, a ver, ¿qué les dejo? ¿Cómo armo un modelo de oración para que ellos aprendan a orar? La primera frase que viene es, Padre. ¿Pero qué hicimos nosotros de esa oración? Un rito, un dogma, una repetición. Y no entendimos el espíritu que es la adopción, que nosotros nos relacionamos con Él. Y pensamos que repitiendo como un lorito, como un papagayo esa oración, es que somos hijos. Y no es así. No se trata de eso, se trata de una relación. Amada iglesia, amados pastores, amados hermanos, la tierra está clamando por los hijos. La tierra está esperando la manifestación de los hijos. Y solo los hijos que tienen corazón de hijo mañana se transforman en buenos padres. Y aquí quiero tocar otra cosa más. Nuestras iglesias han perdido generaciones enteras. ¿Saben? Yo sirvo al Señor de muchos años. A los 10 años de edad conocí al Señor. A los 11 años yo me estaba bautizando. Llamé profundamente al Señor desde mi niñez. Nunca me aparté de sus caminos. Era un apasionado por Dios, pero vi con tristeza perderse generaciones enteras, porque vi como gente solo cumplía un acto religioso, porque vi como solo muchachos repetían lo que escuchaban, pero no conocían. Ellos escuchaban al Dios de sus papás, pero no tenían a su propio Dios. Vi como muchos de mis amigos que crecían conmigo en la iglesia, cuando se hicieron más grandes y fueron a la universidad y la filosofía pudo más que ellos y terminaron fuera. Vi como mucha gente que era líder de la iglesia solo se quedaba en la iglesia porque tenía un cargo, porque tenía una posición, pero si le quitaban el cargo ya no quería ir a la iglesia. Entonces yo no entendía qué estaba pasando. ¿Sabe? Yo no le conozco a usted y mejor que no le conozca, porque estoy hablando con libertad lo que estoy hablando. Porque es el Señor el que quiere decirte, yo estoy aquí de parte del Señor, he venido de parte del Señor a decirte, iglesia amada, tienes una oportunidad, la oportunidad de cambiar la historia de esta iglesia, la oportunidad de cambiar la historia de esta ciudad. Iglesias hay muchas, lugares para culto hay muchos. Mi pregunta es, ¿hay padres? ¿Hay hijos? Escúchame, no te alcanza el título. Porque que tú hayas concebido un hijo, lo único que te hace es progenitor. Algunos de ustedes fueron procreados por un hombre que luego formó otra familia. Es un padre nominal, pero no es un padre real, solo fue tu progenitor. Entonces, que tengas hijos naturales no te hace padre. Lo que te hace padre es que tú abraces a las generaciones que vienen, que tú levantes a las generaciones que vienen. ¿Estás pensando en la generación que viene? ¿Estás queriendo la generación que viene? ¿Estás abrazando la generación que viene? ¿Qué estás haciendo para que esa generación que viene se levante y se proyecte? Tú no puedes pensar que los jóvenes son la futura iglesia. No te equivoques. Los jóvenes son la iglesia presente. Los únicos que van a entender a la generación presente son tus hijos. O díganme los adultos que están acá, si acaso no les cuesta la tecnología. Si acaso no tienen que llamar al hijo para que les prenda el computador, o les arregle el internet, o les haga funcionar el iPad o el iPhone. Díganme si es así o no. ¿Sabe por qué? Porque ellos nacieron en otro tiempo. Ellos nacieron en otra realidad. Ellos entienden esta realidad en la que están. Y tú no puedes pensar que tus hijos, que los muchachos, que los jóvenes son la iglesia de mañana. ¡No! ¡Son la iglesia de ahora! Pero si no somos hijos, difícilmente podremos ser padres. Si tú no aprendes a reconocer a otro como mayor a ti, alguien a quien imitar, difícilmente mañana podrás ser un referente para otro. Esta generación se le conoce como la generación sin padres. Yo te voy a decir algo. Nada llena este vacío, nada. Y si los muchachos, si los pobres no encuentran padres aquí, no encuentran un padre espiritual aquí, saldrán a buscarlo de la manera equivocada. En alguna moda, en algún grupo, en alguna banda, en lo que sea. Porque ellos tienen hambre de esto, aunque no lo sepan interpretar y capaz que no lo sepan poner en palabras. Yo te pregunto, ¿tú has sido padre para los tuyos? Ustedes sabían que había una costumbre entre los judíos que cuando nacía un hijo y a un hijo llegaba a una cierta edad de madurez, ellos lo presentaban a la sociedad. Y la costumbre era que ellos se ponían al muchacho aquí en los hombros y lo levantaban. Y salían por las plazas y el lugar público y decían, ¡este es mi hijo! He visto con tristeza cómo la propia casa de Dios nos hemos encargado de aplastar a nuestros hijos y no de levantar. Yo me determiné a algo y me determiné a hacer la alfombra, a hacer la escalera, a hacer el puente por el que mis hijos pasen. Yo no me siento amenazado por mi hijo, porque si te sientes amenazado por tu hijo, entonces no eres padre. No tienes corazón de amor. Hace pocos días tuvimos un evento de jóvenes. Mi hijo es un adolescente, 16 años tiene. Dos días antes del evento le dije, hijo, quiero que tú te hagas cargo. Me dijo, papá, pero yo no sé hablar, yo soy tímido, no importa. Yo voy a decir, no importa, tienes que ser tú, ni siquiera tienes que imitarme a mí, ni ser una copia mía. Tú vas a ser mejor. Y me senté todo el congreso de jóvenes, había 1200 jóvenes. Él pasó adelante, un poco nervioso, hizo un par de chistes. ¿Sabes? Yo no me escandalicé. Lo único que me provocó fue decir, gracias, Señor. Y ver a mi esposa llorar, y ver a todos los pastores que estaban ahí, porque, ¿sabe qué? Yo le he enseñado a mis pastores a que ellos abracen a la generación que está viniendo. Y les pedí a todos los pastores que si sus jóvenes iban a venir, ellos tenían que venir con ellos. Yo vengo de una iglesia donde los jóvenes los mandaban a hacer cualquier cosa como para sacárselos de encima y que no molesten más. Yo tenía a todos los pastores sentados adelante. Todos los pastores lloraban ese día. Y me abrazaban y me decían, yo vi a mi hijo. yo vi a mi hijo. Claro, pero nosotros olvidamos los principios más fundamentales. Ya voy terminando, permítame un poco más. Cuando la Biblia habla de la autoridad de un pastor, dice que la autoridad está determinada por la casa, por la familia que tiene. No por la elocuencia, no por la teología, no por cuánto sabe. Tu autoridad está determinada por la familia que tiene. Dice la Biblia, porque el que no gobierna bien su casa, no podrá gobernar bien la iglesia. Yo no conozco más que 5 minutos o 10 minutos que he estado con algún otro. No sé quiénes son. Yo no estoy juzgando, escúchenme. No te estoy condenando. Lo que te estoy diciendo es, tenemos que volver a la palabra. Tenemos que volver al diseño de Dios. O de lo contrario, ¿sabe qué? Serán una iglesia más de las muchas iglesias que ya hay. Y el clamor de la tierra es esperar la manifestación de los hijos. De los hijos. De los hijos. La manifestación de los hijos. De los hijos. Ahora, no solo de tus hijos naturales, sino de los hijos espirituales. Yo le contaba a algunos con los que conversé que en mi casa yo tengo 3 hijos naturales y 3 hijas del corazón, así le llamamos nosotros. No tienen nuestro apellido, las recibimos siendo mayores de 18 años, que es la edad legal para ser adulto en Chile. Llegaron a casa, pero son mis hijas. 2 de ellas ya están casadas, sirven al Señor, a full en el ministerio, son tremendas mujeres de Dios con sus esposos. Una de mis hijas ayer del corazón me llamaba para darme cuenta de lo que estaba haciendo. Ella es una de las secretarias que sirve a mi lado. ¿Sabe? Yo no tendría por qué haberles pagado la universidad. Yo no tendría por qué haberme las llevado de vacaciones. Yo no tendría por qué haber pagado el casamiento de una de ellas. No tendría por qué haberlo hecho. Porque no tengo una responsabilidad legal. No tengo algo que me obligue desde la sangre. ¿Sabe lo que tengo? Es esta palabra. Guardar aquí en él. Cuando las vimos con mi esposa, a estas chicas tan vulnerables, ¿sabe qué hicimos? Oramos al Señor, Dios nos dio una palabra, las trajimos a casa y las abrazamos como hijas. Y ellos hoy nos honran como padres. Estamos respondiendo al clamor de la tierra. Y como hice con ellos, hice con muchos más. Si te contara, no tengo tiempo, ya se me acaba el tiempo. Te contara la cantidad de casos, de gente que abrazamos como padres y con los cuales estamos levantando hoy una generación. Varios de los pastores que hoy están ubicados en otras ciudades que hemos levantado iglesias fueron hijos nuestros, hijos espirituales nuestros, que comieron de nuestra mesa, que estuvieron en nuestra casa, que en las crisis ellos vinieron a estar con nosotros. Hay una pareja preciosa, los 2 hijos de pastor. Preciosos los muchachos, en una crisis tremenda, a punto de separarse, ella con depresión, ella con fármacos que la hacían dormir todo el día y toda la noche para no suicidarse durante el día. Cuando yo los conocí, los abracé, los amé, los acerqué a mi corazón, los contuve como a hijos, los estuve tratando de amar, de conservar. Llegó el momento en que ellos se trasladaron a la ciudad donde estoy hoy día, en Santiago de Chile. Y cuando llegaron ahí, yo los traje a casa, vivieron conmigo un tiempo, salieron conmigo de vacaciones, cuando íbamos a un restaurante y íbamos juntos, ellos me vieron en casa, yo tuve que abrir mi intimidad porque no iba a tratar como esclavo que comiera afuera, que durmiera afuera, no, abrí mi intimidad, mi casa. Ahora, eso me expone porque, ¿sabe qué? Uno puede fingir 5 minutos, 10 minutos, un día, pero no puede fingir una semana. Yo no podía fingir una semana entera que era bueno, y que era bueno arriba en el púlpito, si en mi casa era un desastre. Ellos comenzaron a restaurarse, vieron cómo nos amábamos con mi esposa. Él siempre me decía, a mí me da risa, ella me decía, me da risa cómo tú persigues a tu mujer. Después me lo confesó ella, porque ella escuchaba cuando yo la perseguía y quería, tenía malas intenciones con mi señora. Ella siempre se acuerda de eso. Y se acuerda y recuerda los momentos que estuvimos juntos en casa. Ellos después se restauraron, se levantaron. Ella es hoy una ministra de alabanza poderosa. en nuestra casa. Él hoy, juntos, son pastores de jóvenes en la casa. Ellos hoy los tengo preparando, porque pronto ellos serán pastores de un pueblo completo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué corazón tienes? Yo he venido para decirte que tienes la oportunidad de darle un rostro diferente a este ministerio. Que son buena gente, claro que sí. Que son gente que ama a Dios, por supuesto que sí. Pero hay algo que está pendiente. Y que ustedes tengan corazón de padre. No es lo mismo un pastor ni un líder, siendo líder y pastor, sin corazón de padre. Si yo no fuera padre, me sentiría amenazado por un hijo que canta mejor o por un hijo que predica mejor. Cuando yo veo a uno de mis hijos predicar y que predica mejor que lo que lo hago yo, yo se deja. Estaba en el Congreso, no me subí ninguna vez. Y dejé que ellos hicieran todo. Yo estaba feliz abajo. Me decían, pastor, te voy a subir. No, ¿para qué voy a subir si ellos lo hacen mejor? Otros me han preguntado, ¿pero no te da miedo que te dividan la iglesia? Yo no le tengo miedo a mis hijos. Ahora, si fueran esclavos, ¿sabes lo que hace el esclavo? Los esclavos roban mantos. Los esclavos están esperando la oportunidad para tomar lo que puedan y arrancar. Los hijos no. Los hijos se equivocan, pueden tener debilidades, pero siempre cuidan la casa porque son hijos. Siempre cuidan al padre porque tiene el corazón. Por eso yo no tengo miedo de mis hijos. Y tengo muchos, muchos en formación, un montón de hijos. Yo puedo salir todo un año de mi iglesia sin regresar y la iglesia va a seguir creciendo. ¿Sabe por qué? Porque están mis hijos. Y no tengo miedo de que al volver me quitaron la iglesia, me quitaron el lugar. No. Yo no pienso así de ellos. Porque los veo como hijos. Y ellos me ven. Este es el espíritu del que hablaba el apóstol Pablo. Ustedes no vuelvan a la esclavitud, decía él. Ustedes tienen un espíritu de adopción y por el espíritu de adopción es que ustedes pueden decir Abba Padre. Ahora esta palabra Abba Padre en el original, ustedes ya lo saben, son gente de Biblia. Es como decir papito, papá. O sea, uno no va donde el papá, ¿no es cierto?, el hijo, el pequeño, y le dice, permiso, señor padre, tengo que dirigirle unas palabras. ¿Cuántos tienes hijos pequeños acá? Que todavía hacen berrinche y cosas así. Cuando ese hijo pequeño quiere llamar tu atención, ¿cómo lo hace? Le dice, señor padre, tengo que dirigirle unas palabras. En este momento, por favor, póngame atención. Le dice así. A ver, ¿cómo te dice? Puede ser. Está desesperado. Cuando está desesperado, ¿cómo te dice? ¿No te ha pasado en el mall o en algún lugar que cuando vas caminando y escuchas un grito un papá te da vuelta? A mí me ha pasado que me doy vuelta a mirar porque se parece a la voz de mi hijo cuando está llorando, cuando está desesperado gritando por algo. Ya conozco la voz de mi hijo porque mi hijo tiene la confianza y me dice nomás, papá, papito. Ahora, tengo una hija, las hijas tienen un poder especial. Cuando ella quiere conseguir algo conmigo, papi. El problema es que me mata cuando dice así. Me puede. Logra cosas en mí. Ahora, si viene mi hijo, ahora mi hijo es grande, más alto que yo, me pasó. Y ya le sale barba y todo. Cuando él viene grande y todo, con tremenda espalda, porque él juega rugby, con su barba ya que le está saliendo, y viene y me da un beso, un abrazo, ¿sabe qué? Yo me derrito. Esa es la relación que Dios quiere tener conmigo. Y esa es la relación que ustedes, pastores y líderes, deben llegar a tener. Porque esto es lo que está esperando la tierra. La manifestación de los hijos. Póngase de pie. Yo le he pedido a David. David. Él no tiene mi apellido. Y cuando yo lo vi a él, lo vi destrozado por la religiosidad, lo vi destrozado por el legalismo. Y cuando lo vi, ¿sabe qué vi en él? Un hijo. Lo abracé, sané sus heridas, limpié sus ropas, lo volví al camino y le dije, vamos a entrar en un proceso. Vi el talento que él portaba y el llamado que tenía. Vi a su mujer, preciosa ella también, una salmista tremenda. Y cuando los abrazamos como hijos con mi esposa trabajó mucho sobre Rosita y yo sobre David. Y hoy es uno de los que me acompaña en el ministerio. Yo no lo veo como alguien extraño. Yo lo veo y lo amo a él como hijo. Pero sabe que me da alegría saber que él me cuida y me honra a mí también, como padre. No tengo su apellido, no tengo su sangre, ni él a mí. Pero yo entendí lo que el apóstol Pablo dijo en su palabra. Por eso que cuando él canta, no es canción. Cuando él canta, tiene el respaldo del Padre que está en el cielo. Hace poco tiempo él escribió una canción. Cuando él escribió la canción, él le habían pedido que viniera a estar en la Expo League de mañana. Él me contó, le dije, sí, David, dale, tienes que estar ahí, yo voy a estar contigo. Pero después me puse a pensar, dije, yo tengo que estar con él, tengo que acompañarlo. Y él me dijo, ¿en serio, pastor, que va a venir? Sí, yo voy a ir contigo, te voy a acompañar. Y fui, yo no prediqué, no tenía que hacer nada, solamente estuve con él. Es más, yo era el fotógrafo de él. Entonces, sacaba fotos, hacía videitos. Andaba con la mochila, venía. ¿Tú sabes por qué lo hice? Porque estaba mi hijo. Y yo me estaba alegrando con su nombre. David ministra, no sé esta canción.
Eres mi padre y me amas. Me amas, eres mi padre y me amas, Abba Padre, tú me amas.
Es tan sencillo porque finalmente es lo que dice la palabra, Abba Padre, papito. Cuando uno dice papito es porque está buscando una relación cercana, una intimidad más allá de la formalidad. Yo sé que hay mucha gente herida aquí y le cuesta escuchar la palabra padre porque tuvieron padres difíciles, padres ausentes, padres violentos, padres que solo tuvieron el nombre de padre pero nunca fueron padres de verdad. Es más, hay algunos aquí que tienen rabia con su padre, que no lo han perdonado, que no han cerrado ese capítulo de su vida. Si tú no aprendes esto hoy día, querido, difícilmente te vas a poder relacionar con Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es Padre. En la Trinidad Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hoy yo quiero invitarte en el nombre del Señor a que vengas aquí adelante y te acerques. Aquí hay visitas seguramente que vinieron por primera vez. También te quiero invitar a que te encuentres con Dios, pero como Padre. Porque sabes, Dios es un Padre de amor. Dios no está aquí para condenarte, no está aquí para echarte en cara lo que hiciste mal, Dios no está aquí para hacerte notar la debilidad que tienes. Lo único que Dios está aquí hoy día es para que sepas que Él es Padre amoroso, que Él es Padre que abraza, que Él es un Padre que restaura, que Él es un Padre que da oportunidades. Yo quiero hoy invitar a venir, yo no sé si está en el protocolo o no, si se puede o no, pero es lo que tengo en mi corazón. A que te acerques acá y quiero orar por ti, solamente voy a orar por ti, nada más desde acá, no alcanzaré a todos, pero quiero orar por aquellos que puedan bendecir. Si usted hoy quiere recibir ese abrazo del Padre en la fe, acérquese por favor mientras David está cantando esta canción. Venga con confianza.
Sobre todo,
permitan en sus lugares también si quieren recibir esta oración. Padre, mira a tus hijos. Mira a tus hijos. Quiero pedirle que tenga un acto de fe, los que están aquí adelante, y extiendan su mano como recibiendo algo. Así como si estuviesen recibiendo. Es un acto simbólico. Padre, mira sus manos. Algunas con heridas del alma por el abandono de sus propios padres, por la decepción de ese padre que le falló. Mira esas manos, Señor, que no recibieron el cariño de un padre, ni la atención, tampoco la elevación. Señor, mira estas vidas que recibieron palabras incorrectas de maldición, descalificadoras, palabras bruscas, palabras de condenación. Yo te pido, Señor, que ahora sanes tus vidas, sanes sus emociones, y en el nombre de Jesús, les abraces como a Padre. Viene el Señor ahora a abrazarte en el nombre de Jesús. Viene a abrazarte y hacerte sentir que eres hijo, que no se olvidó de ti, que no se olvidó de ti, que para Él eres un hijo amado, una hija amada, que Él ha atendido a cada uno de tus ruegos y oraciones, y que este día para ti se llama oportunidad. Iglesia amada, este día para ti se llama oportunidad, la oportunidad de escribir una historia diferente. En los días que vendrán van a comenzar a ocurrirte cosas, van a comenzar a sucederte cosas. Algunos soñarán, otros tendrán pensamientos, otros visiones, otros tendrán encuentros con personas que van a traer a memoria esta palabra. Porque esta palabra ya fue soltada sobre tu vida y sobre esta iglesia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quiero que así ahora, levantando tu mano, todos los que estamos aquí adelante, digamos junto a Abba, Padre, ¿te parece bien?
Eres mi Padre.
Puedes decirlo, y me amas.
Y me amas.
Abba, Padre.
Abba, Padre.
¿Cuánto me amas? Eso solamente lo decimos.
Eres mi Padre y me amas. Abba, Padre, tú me amas. Eres mi Padre y me amas. Abba, Padre,
años conocí a Dios como yo era siervo de Él. pero un día los conocí como padre. El día que los conocí como padre, me di cuenta que necesitaba su salvación. En esta mañana hay muchas personas aquí, hay varios pastores que quieren orar con ustedes, hay varias personas aquí que también quieren orar. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias por visitarnos. Tenemos mucho tiempo para quedarnos para orar. Entonces hay varios, y hay pastores que ya están aquí. Y gracias a los que nos están visitando por estar en esta mañana. Padre Santo, tú eres nuestro Padre, Señor, y yo doy gracias, Señor, esta mañana por tu palabra, por la canción, Señor, que dediste a David, Señor. Pido que tú puedas bendecir su vida. Marcel, puedas bendecir su ministerio, Señor. Gracias, Señor, porque entendemos que tú nos amas como hijos, y no hay nada que no harías por nosotros, Señor. Nada que no harías por nosotros. A ti sea toda gloria, Cristo Jesús.